Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, saludos cordiales. Hoy comenzamos la última hora de nuestro programa hablándoles a ustedes de una de las noticias del día con respecto a Madrid, y es que hoy por fin se ha inaugurado la reforma de la Plaza de España, y hay que decir que como ya esta nueva Plaza de España es una realidad, tenemos que hablar de 70.000 metros cuadrados, de 1.100 nuevos árboles y también hay que hablar de obras que han durado más de 2 años y medio. Bueno, de todo esto queremos hablar callejeando por Madrid, precisamente. Así que inauguramos nuestra sección hoy por la Plaza de España. Allí está ya Roberto Macedonio. Está también nuestro Elu Moreno, que es el arquitecto de cabecera de este programa, de JLL. ¿Qué tal, Elu? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Bueno, ya es una realidad la nueva Plaza de España.
Ya por fin, ¿verdad?
Por fin, hemos necesitado 3 alcaldes, ni más ni menos.
Sí, sí, es que ya no nos acordamos, pero todo esto empezó en 2014 con Ana Botella, cuando se hizo el primer proyecto. Uh-huh. Después ya en el 17 Carmena fue la que convocó el concurso, y ahora, pues en 2021 Almeida es el que va a poder inaugurarlo. Y es que, bueno, pues al final siempre la burocracia... siempre pues hay algunos retrasos, y luego también que aquí hubo el problema de que se descubrieron restos históricos, sobre todo en la calle de Bailén, que al final pues siempre dificulta las obras y se producen esos retrasos.
Claro, fíjate, restos por ejemplo del antiguo Palacio de Godoy, o también, ¿qué me dices de la Filomena? Que es que también se retrasaron las obras por la gran nevada, ¿no? Oye, ¿cuáles son las bases sobre las que se ha proyectado esta nueva Plaza de España, Elu?
Bueno, pues recordarás que en la temporada pasada tuvimos la suerte de hablar con el arquitecto director del proyecto, con Fernando Porras, y bueno, pues yo siempre, cuando hemos hablado de esto, me gusta hablar del nombre del proyecto ganador, que es bastante... refleja bastante un poco las líneas que iban a seguir o que han seguido el diseño que ahora vamos a poder contemplar en la plaza. Y es que el nombre del proyecto era Welcome Mother Nature, Goodbye Mr. Ford. Entonces era un poco, pues, bienvenida Madre Naturaleza, adiós Mr. Ford, adiós a los coches. Entonces, bueno, pues mira, estos 4 pilares sobre los que se basa la Plaza de España son, por un lado, la continuidad total del espacio libre.
¿Sí?
Es decir, se ha producido una desaparición total de las barreras arquitectónicas, tratando de que todo esté a ras de suelo y que haya el mayor, o sea, que el tránsito se produzca de la forma más fácil posible. De hecho, también se han instalado unos ascensores para poder bajar a la cuesta de San Vicente. Por otro lado, como decíamos, menos automóvil, pero sin colapsar la circulación. Y es que la idea o el propósito es que cada día circulen 6.000 coches menos. ¿Para esto qué se ha hecho? Pues se ha ampliado el túnel de Bailén hasta la calle Ferraz, y también se han reducido carriles en Gran Vía. ¿Cuál es el tercero de los pilares? Pues el espacio cívico puramente urbano. Podemos decir que la plaza ahora se funde con la Gran Vía, es decir, antes no era así. Ahora sí que lo que se ha intentado es que la plaza sea como un apéndice del final de la Gran Vía, y para esto lo que se ha aprovechado es, en ese gran monumento a Cervantes que se mantiene en su sitio, pues delante se ha creado una gran plaza, un gran ágora, vamos a decir, en terminología griega, frente a este monumento, que está rodeado de parterres donde se van a poder realizar pues un sinfín de actividades o de encuentros. Y por último, el cuarto pilar sería el enlace de ámbitos verdes que ya existían de gran valor entre sí. Entonces, por ejemplo, el Campo del Moro se une con el Templo de Debod a través de este nuevo diseño de la Plaza de España, y también se produce una unión con los jardines de Sabatini. Es decir, ahora la Gran Vía y el Palacio Real se puede llegar entre uno y otro en solo 5 minutos.
¡Qué bien! Fíjate que hemos querido estar allí en esta inauguración que ha tenido lugar esta misma mañana, donde ha ido el equipo de gobierno del ayuntamiento junto a concejales de todos los grupos municipales, y se ha denominado el conjunto del que estamos hablando como el nuevo centro del centro de Madrid. Bueno, pues vamos a saludar a Roberto Macedonio, que lleva muchas horas allí, en esta nueva Plaza de España, recogiendo las impresiones de la gente. Así que muy buenas tardes, Roberto, ¿qué nos cuentas?
Sí, Nieves, buenas tardes. Pues en este día muchas personas están aprovechando para pasear por la Plaza de España, donde se centran todas las miradas. A la gente le llama la atención el nuevo aspecto de este lugar tan madrileño, que hoy está marcado por la lluvia. Es una jornada en la que la lluvia quizá esté ensombreciendo esta inauguración histórica, pero aún así la gente, con su paraguas incluido, ha venido a verlo, ¿verdad? ¿Qué tal?
Sí, muy bien, muchas gracias. Muy
bueno, ¿le gusta la nueva Plaza de España?
A ver, de momento no se ve al 100% que está ya reformada y rehabilitada, pero...
Pero ya está acabada la reforma, ¿eh?
Sí, sí, no, pero bueno, falta que quiten cosas. Pero yo veo que bien, o sea, se ve transitable, se ve más espacioso, mucho verde, así que yo lo veo bien, de momento lo veo bien.
Vemos ya jardineros, vemos nieves, bueno, pues que todavía se están retocando incluso algunos árboles, algunas plantas, ¿qué tal? ¿A usted le gusta esta nueva Plaza de España?
La verdad es que no.
¿Por qué no le gusta?
Porque se supone que es un parque y antes había más parques infantiles, antes había más zonas verdes, pero antes era más como para... de fiesta, para la noche de los jóvenes las fiestas, pero los niños tenían sitio.
Pero en cualquier caso, ¿a usted le gusta?
Sí.
¿Y a usted no?
No.
Esto es lo que suele pasar, opiniones de todo tipo. Si se dan la vuelta, van a ver un árbol de Navidad.
Sí, es verdad. Sí, lo van a inaugurar con las luces también el viernes.
Un árbol gigante de varias toneladas. ¿Qué les parece este detalle navideño?
No, bastante bien, porque a ver, a mí me gustan los árboles y las luces y esto va a venir bien para darle decorado.
Y le gusta la Navidad también. Sí, muy bien, pues muchas gracias.
Nada, que
a seguir disfrutando.
Venga, buen día.
Este árbol Nieves, que es el que centra todas las miradas, es el que más está llamando la atención a los paseantes, que tienen ya ganas de disfrutar de las Navidades. Estamos hablando de un árbol que pesa una tonelada y media, nada
vaya,
menos.
Vaya, vaya.
Que tiene 800 bolas y 200 caramelos colgados. Además, contará con 150 cordones luminosos. En total, 1.800 metros y 27.000 puntos de luz. Que no se diga que no se ve este árbol.
Es verdad. Roberto, en un ratito volvemos, pero queremos saber qué novedades, aparte de ese grandísimo árbol, ¿qué novedades van a contemplar los madrileños, Elu? A ver, vamos a hacer un recuento.
Sí, bueno, como has visto, los arquitectos siempre estamos expuestos a la opinión pública, ¿eh?
Sí, ya veo, ya veo, ya veo.
Pero bueno, esto siempre pasa, esto siempre pasa. También es muy pronto, ¿eh? Muy pronto, todavía seguro que hay remates por hacer y a medida que nos vayamos acostumbrando al nuevo aspecto, seguro que la gente le gustará más. Pues mira, ¿qué novedades van a contemplar los madrileños? Pues por un lado lo que te decía, sobre todo un aumento de la accesibilidad y la permeabilidad desde Gran Vía, lo que te decía. O sea, ahora cuando lleguemos a la Gran Vía vamos a ver que tenemos ganas como de acercarnos a la Plaza de España. Además del árbol de Navidad que nos comentaba Roberto, pues va a haber otros 1.000 árboles más que se han plantado.
¡1.000 árboles! ¡Caray!
Sí, sí, sí.
Caray.
O sea, que a lo mejor es verdad que desde fuera nos decía esta señora que puede parecer que hay menos verde, pero no, hay 1.000 árboles más. A lo mejor es que todavía les hace falta que crezcan, eso sí.
Claro, claro.
¿Qué más? Pues mira, va a haber un nuevo café que se va a llamar Café Cervantes, justo enfrente del edificio de Lins. Entonces, pues es otro destino que vamos a tener ahí para poder ir a tomar
poder
algo.
Ir. Claro, ¿no? Porque claro, se supone que vas a la nueva Plaza de España. Fíjate, si viene este frío que ya empezamos a sentirlo, oye, un café siempre nos viene bien. Mira, nos pide paso Roberto, así que creo que se ha encontrado con compañeros de profesión. Claro, es el día, pero está justo en la fuente de la plaza. Roberto, adelante, buenas tardes. De nuevo.
Hola de nuevo, Nieves. Fíjate en este sonido, el del agua, es el sonido de la fuente de la Plaza de España. Un sonido cuando te acercas casi ensordecedor, esta preciosa caída del agua que llevábamos ya mucho tiempo sin ver, pero que ahora mismo pues también centra las miradas de las personas y las fotografías y los selfies de las muchas personas que vienen bien abrigadas a ver esta nueva Plaza de España. Una plaza en la que no han dejado de pasar paseantes, transeúntes durante todo el día y también, sí, periodistas. Sin duda marca la actualidad de la jornada, la inauguración de la nueva Plaza de España. Hay colegas de otros medios de comunicación también. ¿Qué tal? Hola.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Compañera, ¿de qué periódico?
Del Confidencial.
Bueno, hombre, muchos periódicos, saludos, han venido durante todo el día a hacer sus reportajes, muchas radios como nosotros. Es una noticia que marca la actualidad del día, ¿verdad?
Hombre, claro, por eso estamos tanto tú como yo aquí. Además, ya no solo como profesional, sino también como madrileña, pocas veces se cuentan noticias como esta, ¿no? Y después de 2 años viendo esta plaza en obras, pensando en todas las veces que habías paseado tú aquí antes, quizá cuando eras más pequeño o más pequeña, pues este es un evento histórico y es todo un honor y un placer poder contarlo.
Pocas veces en la vida una inauguración de una plaza emblemática como esta.
Por supuesto, eso es.
Qué bien, muchas gracias, compañera.
Gracias a ti.
Como ves, Nieves, hay mucha presencia de la prensa, hoy los periódicos hablan de esto, pero también de muchos turistas a los que les llama la atención el aspecto de esta plaza. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿De dónde es usted?
De México.
¿Había visto anteriormente cómo era la anterior plaza o es la primera vez que viene a España?
No, vine hace 2 años y medio más o menos y estaba cerrada, entonces es la primera vez que la veo.
Vemos que se hace selfies, que se hace fotos. ¿Qué le parece esta Plaza España?
Pues muy bonita, la verdad me gusta mucho. No sé cómo era antes, pero me da más la vibra de ciudad, un poco como Nueva York.
¿Como Nueva York?
Sí, 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 se parece bastante como la estructura que tiene por ahí Central Park.
Qué bien, y con ese árbol navideño que parece el de Rockefeller Center, ¿verdad? En Nueva York también, más o menos,
mucho más chiquito, pero bueno, está bien.
A la madrileña, muchas gracias.
Gracias.
Nieves, también la plaza se convierte ahora en un emblema del turismo de lujo, en este caso. Es una plaza que está rodeada por hoteles tan emblemáticos como el Hotel Barceló, el Hotel Riu, todos ellos emblemas del lujo, y también se quiere convertir todo este eje de Madrid en el centro precisamente del turismo de lujo de la capital.
Gracias, Roberto. Enseguida volvemos para seguir callejeando y poniendo el micrófono a los ciudadanos que hoy han querido acercarse a la nueva Plaza de España. Elu, nos habíamos quedado tomando un café en el nuevo Café Cervantes, pero ojo que los niños van a tener, no me atrevo a decirlo, un columpiódromo, ¿se puede decir así?
Bueno, sí, no sé si existe la palabra o si la RAE nos va a perseguir, pero bueno, es un poco lo que viene a ser, sí, estos nuevos juegos infantiles que se han implantado con un montón de columpios de todo tipo. No sé si recomendárselo a Roberto, pero porque igual le dicen algo, pero bueno, seguro que los niños pueden disfrutar de ellos. Y también, por ejemplo, vamos a poder ver nuevas esculturas que no había. De hecho, junto al café podemos ver una de ellas. Y luego, ¿qué más cosas vamos a poder ver nuevas? Pues lo decías tú al principio, esos restos del Palacio de Godoy que han aparecido enfrente de los jardines de Sabatini. Y es que, claro, se ha hecho un trabajo para que se puedan contemplar, los transeúntes puedan ver esos restos, sobre todo de la fundación del palacio, bueno, del trozo de palacio que se tiró. Uh-huh. Y aquí, bueno, queríamos volver a sacar a colación un personaje que salió la semana pasada, que es Sabatini. Ya lo dijimos, estamos en el año Sabatini, 300 años del nacimiento. ¿Y por qué hablo de él? Pues porque en la conexión, hemos dicho antes, de la Plaza España, una de las conexiones que se va a hacer es con los jardines de Sabatini. Los jardines Sabatini se llaman así porque es donde él diseñó unas antiguas caballerizas que lo desaparecieron. Y luego también Sabatini es muy importante para la Plaza de España porque donde está la plaza, en la misma ubicación, ahí había un antiguo cuartel, el cuartel de San Gil, que también es obra de este arquitecto que es muy importante para Madrid. Y yo
ya lo creo.
Pues, quería, simplemente he tenido la oportunidad este fin de semana de ir a la exposición que hay en el Centro Cultural de la Villa, en Colón, y creo que animo a todos los madrileños a que se acerquen por ahí para ver todo lo que hay de Sabatini, que es mucho más que no solo la Puerta de Alcalá. Pero hoy es importante que hablemos de la Plaza de España y, como te digo, Sabatini también dejó ahí su impronta.
Bien, pues espera un segundo nada más porque está Roberto, me dicen que en el monumento pues más famoso de la Plaza de España. Está justamente situado donde la estatua del Quijote. Así que creo que por allí, Roberto, vamos a terminar nuestro callejear de hoy. Así que, Roberto, adelante de nuevo, ya para terminar.
Bueno, pues frente a la estatua del Quijote y Sancho Panza y de Miguel de Cervantes, los madrileños dicen que ya la echaban de menos porque llevaba todo este tiempo sin verse. Hoy hay personas que la están fotografiando y que dicen incluso que la plaza, bueno, hay una parte de la plaza que sí les gusta, que es la del Quijote hacia el edificio Riu y
al contrario, desde el Quijote hacia lo que es la calle Bailén,
el templo de Devoto
y todo esto, bastante bien. La otra parte a mí me disgusta un poco, me gustaba más antes.
A ver, ¿por qué? Cuénteme.
Bueno, primero, las farolas no son muy de mi estilo, de mi gusto, para una plaza como la Plaza España.
Estas farolas de madera, tan de modernas, madera, muy altas.
Sí, exacto. Desde mi punto de vista, ¿eh? Uh-huh. Y luego el laguito que había, pues lo echamos de menos.
¡Ay, el lago!
Sí.
Bueno, ¿y esta parte por qué sí le gusta, por el contrario, esta zona de aquí?
Bueno, a lo mejor porque tengo hijos también, y entonces, hijos y perro.
Aquí sí hay columpios, que antes nos decían, no hay columpios. Bueno, sí hay. Sí. Hay
y luego esta zona, yo sí que la veía muy oscura al pasar, uh-huh, y ahora veo más limpia.
Qué bien, más limpia, más...
Más luz, más amplia.
Más amplia, exactamente.
Y más un área recreativa.
Qué bien, pues hoy es el tema de conversación, la Plaza España. ¿Usted, por ejemplo, le gusta la nueva plaza?
Sí, yo opino, estábamos justo hablando de eso, que creo que la parte eso hacia el edificio Riu peor, esto sí, muchísimo mejor, y sobre todo me da un paseo hacia el Palacio Real, sí, y comunica con el parque ahora a la misma altura.
Claro, antes había que bajar, claro, luego volver a subir.
Y eso, todo esto, o sea, todo este lateral muy bien.
Es más accesible, más sí, cómoda
la plaza. Y lo mismo, lo del lago, podrían haber hecho ese triangulito, podría ser un lago, en lugar de césped.
Eso es. Bueno, gracias a los dos. Echan de menos el lago Nieves de esta plaza histórica que tiene su origen a principios del siglo XX. Anteriormente estaba aquí el cuartel de San Ginés, que todavía antes de ser un cuartel militar era
un convento.
Uh-huh. Bueno, pues fue a principios, como digo, del siglo XX cuando ese cuartel se derriba para crear lo que hoy se sigue conociendo como la Plaza España. Un capítulo más, Nieves, en la historia de Madrid, esta reforma histórica de la que estamos siendo testigos.
Pues muchas gracias, y ahora sí, yo creo que Roberto estaba pensando en tomarse en San Ginés un chocolatito, ¿no crees, Elu?
Es que con la lluvia y todo, pues seguro que le apetece. Hay que entenderlo.
Claro, claro. Bueno, pues tenemos que terminar. Nos hemos ido, desde luego, era el día, a la Plaza de España. Y fíjate tú, Elu, que no solo tenemos un entrenador, un árbitro, la gente también creo que lleva un arquitecto dentro, ¿te das cuenta, no?
Sí, es verdad.
Y además absolutamente discrepamos de todo y de esto también. Pues, oye.
Bueno, pero eso está bien, ¿eh? Eso está bien, al final dicen que se hable de ti aunque sea mal, hombre, siempre es posible que sea bien, pero yo de verdad creo que, y sobre todo, ya lo has visto, el transeúnte que no conocía la plaza le parecía mejor, los que ya la conocían les parece un poco peor. Todos los cambios cuestan al principio. Yo creo que cuando se vea el potencial que tiene toda esa ágora que hay frente al edificio Riu, igual hay muchas personas que cambian de opinión, espero, y si no, pues oye, habrá que implementarlo.
Claro que sí. Pues Elu Moreno, gracias. Así hemos comenzado esta última hora de nuestro programa hablando de esa inauguración y de esa reforma de la Plaza de España. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo, Nieves.
Continuamos aquí en Madrid Directo.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Seguimos aquí en nuestro camino de Madrid Directo. No hacemos nada más que iniciar semana. Luis Gutiérrez Serantes ya está sentado aquí a mi vera. ¿Qué tal está, don Luis?
Pues muy bien, Nieves. Hoy te traigo una noticia, hombre, un poco jorobada porque, bueno, se perdió un campeonato del mundo, pero
ay,
es interesante.
Ay, bueno, pues vamos con esas noticias con música, cuyo protagonista en esta ocasión es Carlos Sainz.
Exactamente.
Y esa, tú ya lo has dicho, que perdió el campeonato del mundo de rallies en el año 98.
Exactamente, sí, porque la fecha es el 24 de noviembre del año 1998. Ese era el día señalado para que Carlos Sainz y su copiloto Luis Moya se proclamaran campeones del mundo de rallies. Era la última prueba del campeonato, se corría en Inglaterra, el Rally de Gran Bretaña, año 1998, pero a 200 metros de la llegada a su coche, un Toyota Corolla rompió una biela y fue imposible volver a ponerlo en marcha. La desesperación fue total. tanto de Luis Moya, por supuesto, como de Carlos Sainz. Pero de Luis Moya si cabe más. Mira, 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 fíjate la que lió Luis Moya.
¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Y nada, no arrancaba.
Oh. He dejado el taco. He dejado el taco, ¿no?
Sí.
Fíjate, se oían los extintores. Según estaba hablando Luis Moya, lo que se oía es eran los extintores. Carlos, con el capó levantado del Toyota, intentando apagar porque se incendió también el motor, ¿no? Pero ya te digo, he querido dejar el taco por la desesperación
bueno,
de Luis Moya y de Carlos Sainz. Pero es bueno recordar.
Lo tenían tan cerca, ¿verdad?
Uf, 200 metros. Es que son 200 metros.
Es el colmo, ¿eh? Es el colmo de
la mala suerte.
El
colmo
sí,
de la mala suerte, sin duda, ¿no? Pero yo creo que debemos recordar que Carlos Sainz fue campeón del mundo de rallies en los años 90 y 92 y que además también es campeón de España de rallies en los años 87 y 88 y ganador del Dakar en
recientemente.
Sí, en el 2020, 2010, 2018 y 2020. Y en el año 2020, Carlos Sainz fue elegido el mejor piloto de rallies de todos los tiempos por delante de otros grandes como Sebastián Loeb. Y también en el 2020 se le concede el premio Princesa de Asturias del Deporte. Y así daban las gracias, Carlos.
Hola a todos. En primer lugar, decir que es para mí un orgullo y una satisfacción recibir el premio Princesa de Asturias para los deportes y entrar a formar parte de esa lista tan especial de premiados que existe hasta ahora. Como no podía ser de otra forma, agradecer a la Fundación y a todos los miembros del jurado que hayan pensado en mí y que me hayan otorgado este premio que, como he dicho, me hace tanta ilusión. Y me gustaría también, y creo que es justo, agradecer a todos los aficionados que durante todos estos años de esta carrera tan larga han estado apoyándome y quiero, de alguna manera, hacerles partícipe a ellos también de este premio que tanta ilusión me hace. Muchas gracias de corazón y por vosotros.
Por vosotros, decía.
Sí, sí, sí.
La verdad que se le tiene mucha simpatía
buena
a Carlos
gente.
Sainz. Es muy buena gente, pero el apellido
gente,
Sainz
¿no?
ahí sigue, ¿no?
Ahí sigue, sí, porque en el mundo del automovilismo y al más alto nivel está su hijo.
Claro.
Está Carlos Sainz Jr. y compite en Fórmula 1 y nada más y nada menos ahora en la escudería Ferrari. La relación padre-hijo además es óptima, tanto en el plano familiar como en el plano profesional. Y en mayo de 2020, Pablo Motos le entrevistó en El Hormiguero y Carlos Sainz, padre, bromeaba sobre la Fórmula 1 con su hijo. Mira, mira, ya verás.
Ya ves tú la diferencia. Esto, nada, detrás de la curva un sitio ahí para que se salgan, no pasa nada.
Es verdad que tienes, tenéis piedrecitas por si os...
A ver, vamos a aclarar una cosa.
Bueno, en Mónaco no hay mucho espacio.
En Mónaco, por ejemplo, ir a 300 por hora no lo hace todo el mundo, sobre todo porque tu coche en Dakar no pasa de 180.
Okay. Como lleve el coche del Dakar a Mónaco, vamos... Enteras.
Lo pasa por encima.
Bajo la piscina, la salto la piscina entera. Del puente de la cornisa salto abajo a la cornisa.
Y me lo creo.
A la piscina.
Y me lo creo. Yo tuve la...
Bueno, muy buen rollo, padre e hijo, y se ve que hay una sana competencia entre ambos dos, ¿eh?
Gracias, porque, oye, de Fórmula 1, salís de una curva y total, tenéis tierra, ¿eh? Y va el otro y dice, oye, cuidado que vamos a 300 por hora.
Y que tú pegadito, vas a 180.
Y tú vas a 180
como si eso fuera poco, ¿no?
Oye, pero fíjate, Carlos Sainz sigue afrontando retos, ¿no? Y tiene un nuevo desafío en el Dakar del año 2022 y está dispuesto a hacer historia de nuevo con una tecnología nunca antes vista en la carrera. El madrileño y su copiloto, el actual Lucas Cruz y Audi, han presentado en Madrid el proyecto que les llevará al Dakar con un coche eléctrico.
¿Mira?
Desarrollado desde cero y preparado para ganar. Y el reto comienza el 1 de enero del año 2022. Y comenzábamos hoy Arráncalo, Carlos. Por favor, arráncalo, Carlos.
¡Arráncalo!
De Luis Moya, ¿no? Sí. Y así se perdió el campeonato del 98, ¿no? Y pero creo que debemos terminar con una canción de ese año, 98, que es El Corazón Partido. Yo creo que se les quedó El Corazón Partido,
sí,
tanto a Luis Moya, a Carlos, y a muchos, a los que nos encanta el automovilismo.
Sí, que veíamos tan cerca el campeonato.
Mal,
es
duda,
que, en fin, sufrimos un montón como
sí,
sufrieron ellos.
200
¿no?
metros, vuelvo a recordar.
Yo creo que todavía para... seguirá soñando con esto
sí,
como una pesadilla,
sí,
¿verdad,
sí, la
Luis?
La bandera a cuadros, esa bandera a cuadros.
Pues no con pudo... Alejandro Sanz y Su Corazón Partido acabamos estas noticias,
claro sí,
con música. Pues
así
un
es,
abrazo fuerte, Luis Gutiérrez Serantes. Buena semana.
Igualmente os deseo a todos.
Seguimos, esto es Madrid Directo.
No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin espera. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Ha llegado ya Constantino Mediavilla, están escuchando ustedes el Con Permiso de este lunes, así arrancamos semana y lo hacemos a lo grande porque se acaban de celebrar, bueno y todavía continúan estas 19 jornadas sobre medio ambiente y desarrollo sostenible organizadas por precisamente aquí Constantino a través de su grupo Madrid Diario.
Ahí estamos.
Menudo exitazo, habéis tenido de convocatoria, de prensa, de gente.
Bueno, ha sido un día bonito porque 19 años después de la pandemia, el poder recuperar y ver todo lo que está pasando en Madrid a nivel medioambiental, que un poco lo vamos a poner encima de la mesa esta tarde, pues la verdad es que es un lujo y mañana seguimos.
Pues lujo también el contar hoy aquí en directo con el delegado del área de gobierno, de medio ambiente y movilidad del Ayuntamiento de Madrid, don Borja Caravante. ¿Qué tal, señor Caravante?
Encantado de estar aquí, Nieves.
No es la primera vez que está
No
aquí.
Es la primera vez. Tenemos muchas cosas también que contar, yo creo que es bueno. Que...
Claro que sí. Bueno, pues vamos a decir que es madrileño. Desde luego, no sé si lo saben ustedes, pero su paso por la Universidad Complutense, licenciándose en Economía, ha sido diputado en la Asamblea, ha ejercido como director general de carreteras y viceconsejero de transportes consejero delegado de Metro. Es que yo creo que es la persona ideal para hablar de todo lo que tenemos encima de la mesa hoy, que no es poco,
bueno,
es mucho.
En el ayuntamiento vamos a confesar que le llaman el todoterreno. Y a alguno le llama el pick-up, porque dice, todavía le cabe más, échale un poco más.
Uno lleva la carretilla para abajo y otro la carretilla para arriba. Claro, claro, esto es lo que pasa.
Esto no lo sabía usted, lo del pick-up, ¿eh? Lo del pick-up no lo tenía,
me lo apunto,
no lo tenía controlado. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero hoy, fíjate que ha sido un día muy especial, porque habéis hablado de ello, que es la nueva Plaza de España.
Claro,
¿no?
Por
que
favor, claro.
Ha sido como... ¿Cómo ha seguido el proceso? Pues sobre todo, ¿qué ha sentido y si es que ha tenido oportunidad de pasar
y
por ahí?
Y que ha reabierto pues, este lunes y también, también como confluencia de distintos lugares de Madrid. Madrid Centro ya está unido, ¿no?
Bueno, yo creo que es un icono de la ciudad de Madrid. Se va a convertir en un reclamo turístico y para todos los visitantes, para todos los madrileños y para todos los visitantes. Yo he tenido ocasión, no he podido acudir a la inauguración porque tenía comisión en el Ayuntamiento de Medio Ambiente y Movilidad, pero sí he pasado esta mañana para dar una vuelta y verlo y desde luego ha quedado de una manera extraordinaria el propio éxito en la inauguración, lleno y repleto de gente. Ya veremos a partir del viernes con el encendido de las luces y cómo se va a convertir esa Plaza de España que va a unir desde la Puerta del Sol, Madrid Río, Casa de Campo y toda la Gran Vía, pues de manera peatonal, lo cual, como digo, se va a convertir en un icono de la ciudad de Madrid, sin ninguna duda.
Claro, fíjate que esta mañana, claro, Nieves, me ha tocado comentar en la labor de cronista de la villa un poco la historia de la Plaza de España, pero me ha llamado mucho la atención una señora que se me ha acercado y me ha dicho lo siguiente. Hombre, qué alegría verle por aquí, a usted, tal, no sé qué. ¿Sabe usted una cosa? España entera se siente madrileña.
Ay, pero bueno.
Me he quedado pasmado. Porque he dicho, pero señora, ¿cómo se le ocurre a usted esto? Y dice, no sé, porque estoy muy emocionada con ese árbol. ¿Cuánto mide?
No, el abeto, es un abeto enorme.
180 metros, si no me equivoco.
No son los metros que
mide. Es una tonelada y
es
media,
enorme,
¿no?
va a ser un reclamo importante. Claro, las luces y todo lo que haga falta, consta, para que la gente pueda acudir a disfrutar de las maravillosas luces de Navidad que va a haber a partir del próximo viernes en Madrid.
Pero bueno, el alcalde ha cantado cumpleaños feliz a otra señora que ha cumplido ahí 84 años.
Es que era maravilloso el ambiente que había, de verdad. Era como una necesidad de poder recuperar un espacio. Es verdad que las obras...
Pero eso pasa siempre, Constanza. Es verdad que las obras son siempre molestas y perjudican muchas veces a los vecinos, a los que pasan. Hemos tenido cortado durante muchos meses la calle Ferraz y el túnel de Bailén. Y bueno, yo creo que merece la pena, después de 2 años de obras, merece la pena como queda. Eso pasa habitualmente y los perjuicios pues siempre se ven compensados por los beneficios de hacer esa gran actuación.
Bien, pues,
¿qué supone entonces para la movilidad? Pues
eso
esto es muy importante.
Movilidad.
¿No?
Bueno, pues ese entorno que, como digo, ha padecido restricciones de movilidad durante los últimos 2 años, pues hoy las vuelven a recuperar con ese paso inferior, dando una alternativa de movilidad a todos esos ciudadanos que deciden transitar como una alternativa a la ya congestionada Gran Vía. Después de la reducción importante de carriles, pues tienen la salida de la calle Bailén para transitar en el sentido este-oeste por la ciudad de Madrid. Y siempre decimos lo mismo, que en todo caso, aunque se den esa alternativa, es la mejor manera de moverse por Madrid y especialmente en el Instituto Centros hacerlo en transporte público, que es siempre una garantía de poder llegar bien y puntual a los sitios.
Hay que pedir a la gente que vuelva al transporte público, ¿no? Yo creo que la pandemia ha hecho que la gente volviera otra vez al coche, ¿no? Como, en fin, como mayor seguridad.
Como
pero
refugio.
Yo creo...
Espérate, Nieves, que al final los datos acreditan eso. El tráfico lo tenemos ya al 120% del periodo de prepandemia, es decir, a un 20% más de vehículos de los que circulaban en el año 2019, y sin embargo, la AMT, por ejemplo, está al 80%. Hay un 20% de personas que no han recuperado, precisamente por esa percepción de que existe un mayor riesgo desde el punto de vista del contagio del COVID en el autobús o en el metro de transporte público frente al vehículo. Pero ese deslizamiento se está recuperando ya en las últimas semanas. El tráfico no está creciendo tanto como lo está haciendo el transporte público y, por tanto, la gente vuelve. A partir del viernes, sábado y domingo, la AMT será gratuita en toda la ciudad de Madrid, también como un reclamo para que muchos ciudadanos se acerquen al autobús. Muchos que lo hacían anteriormente y muchos que no lo han hecho nunca aprovechen esa gratuidad y vean los beneficios de moverse en transporte público en autobús de la AMT, que en términos de tiempo, en términos económicos, en tiempos de disfrutar de nuestra ciudad, es siempre mucho mejor hacerlo en transporte público que en coche.
O sea que lo han notado, evidentemente, el descenso, ¿no?, en el transporte público.
Por supuesto, que sí, el incremento notable del tráfico, un tráfico que además no solo crece, como digo, en un 120% respecto al año 2019, sino que además, como consecuencia de las obras que se están haciendo en la Ciudad de Madrid, una de ellas era Plaza España, pero otro es Nudo Norte, Joaquín Costa, el Mau Calderón, pues que también producen puntos de congestión importante y ha habido una percepción, digamos, mayor de que existe una mayor atasco, una mayor congestión en la ciudad de Madrid. Por eso insistimos, transporte público, transporte público.
Transporte público ha añadido una palabra que es gratuito. Siempre surge la misma pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde se puede subvencionar el transporte en una comunidad público en una comunidad como la nuestra, Caravante.
Pues ya está muy subvencionado. Supone, digamos, el coste, número redondo, supone unos 2.500 euros de coste y se recauda con las tarifas 1.000 millones. Es decir, que se pone más de impuestos de otros ciudadanos que lo que paga el usuario pagando su abono. Hemos aprobado hace dos semanas que a partir de 1 de enero los mayores de 65 años solo paguen 3,30 euros por su abono mensual, en el que se pueden mover por toda la Comunidad de Madrid con solo 3,3 euros. Y a partir del año que viene, en 2023, será gratuito para los mayores de 65 años. Por tanto, ya existe una subvención importante. Las tarifas, que nos pueden parecer en muchas ocasiones elevadas cuando uno compara con otras capitales europeas, ve que tienen unos precios razonables y sobre todo una calidad extraordinaria. Yo, cuando era consejero de Metro, siempre decía Nieves que los mejores comerciales que teníamos eran los estudiantes de Erasmus, que se iban a estudiar a Europa, a otras capitales, y comparaban el transporte público, en este caso el metro, y se daban cuenta de la extraordinaria calidad que tenía el Metro de Madrid.
Claro.
Son las 7 menos 20, Nieves,
sí,
¿te parece?
Sí, yo creo que ha llegado el momento. Claro, esto. Claro, claro.
What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before?
Michael
bonita,
Jackson,
qué bonita Heart la canción. Home.
Yo creo que fue uno de los primeros himnos medioambientales donde se reclamaba algo que nos sonaba como muy lejano, ¿no? Que era la posibilidad de cuidar nuestro entorno, a los seres vivos. Claro, estamos hablando de Michael Jackson de hace 25 años, ¿no? Sin embargo, hoy la escuchas y dices, yo ya prácticamente no escucho el sonido de los eléctricos. ¿Quién iba a pensar hace 25 años que la movilidad íbamos a ir a lo eléctrico? Sin embargo, la apuesta del ayuntamiento va por ahí.
Absolutamente. Yo creo que la movilidad eléctrica es una movilidad netamente urbana. Es verdad que todavía le queda la asignatura pendiente de la interurbana, es decir, al final el vehículo eléctrico es el segundo vehículo de una familia porque tiene otras necesidades de desplazamiento con unas longitudes más importantes, pero la Ciudad de Madrid vamos a apostar claramente, no solo desde la propia flota del ayuntamiento, con una labor ejemplarizante. Nosotros, toda la flota ya es cero emisiones, la flota de vehículos y los autobuses de la MT a partir del 31 de diciembre del año que viene, ninguno será de diésel. Desaparece el diésel de los 2.000 autobuses.
¿El año que viene desaparece?
El 31 de diciembre del 2022. Desaparece apenas 14 meses, desaparece el diésel en los autobuses de la MT. Muy pocas ciudades del mundo pueden tener ese balance. Y hemos aprobado una ordenanza de calidad del aire que lo que obliga es que todos los aparcamientos estén electrificados y haya puntos de recarga a partir del 1 de enero del 2023. Es decir, estará plenamente electrificada y ese elemento que muchas veces disuade a los madrileños, a los ciudadanos, para comprar un vehículo eléctrico que no existe punto de recarga, pues ya no va a ser un elemento de disuasión. Y asimismo, hemos sacado ahora una política, unas líneas de ayudas para la renovación de los vehículos, que damos hasta 13.000 euros para comprar un vehículo eléctrico, de tal manera que podamos cubrir el gap que todavía existe de precio entre un vehículo de combustión y un vehículo eléctrico y que los madrileños pues puedan optar por un vehículo no contaminante, por un vehículo cero. Nosotros siempre decimos que nosotros no somos una ciudad de cero coches, sino que somos una ciudad de coches cero emisiones, que es muy distinto. Queremos que ayudar a los madrileños a que hagan la transición energética y la renovación de la flota.
Porque esa es la solución, señor Caravante, para que no tengamos tanta contaminación en Madrid.
No solo eso, es una de las soluciones. No cabe duda que el transporte, la movilidad es uno de los principales factores de emisiones, pero también lo son la actividad industrial y la actividad residencial. De hecho, las famosas calderas de gasoil y de carbón son altamente contaminantes. Por eso también el 1 de enero desaparecen de la Ciudad de Madrid las calderas de carbón. Estarán prohibidas en apenas dos meses, un mes y medio, las calderas de carbón en la Ciudad de Madrid. Por eso hemos sacado también una línea de ayudas y a lo largo de estos últimos meses, llevamos dos años dando esas ayudas, pero especialmente en esos dos últimos meses hemos visto que ha habido una mayor, solicitudes para estas ayudas de renovación de las calderas de gasoil y carbón, porque, como digo, se aparecen el 1 de enero del año que viene, en apenas un mes y medio. Y asimismo estamos también llevando a cabo iniciativas que mejoren la eficiencia en la actividad industrial y actividad residencial, como decía, introduciendo a través de esa ordenanza los criterios bioclimáticos para las nuevas edificaciones que reducen sustancialmente los gases de efecto invernadero y, por tanto, podemos cumplir esa expectativa que tiene la gente de mejorar la calidad del aire en la Ciudad de Madrid.
Fíjate cómo se nos va a quedar el cielo de Madrid.
Pero mis ojos no quieren cerrarse y salgo buscando lo que me falta en el cielo de Madrid. El frío golpea en la noche, todos duermen en aparente tranquilidad, pero el naranja de
Esas nubes velazqueñas que adornan la ciudad de Madrid y la comunidad autónoma de Madrid cotejan perfectamente con los grandes números. Es decir, 1 de enero, adiós al gasóleo. Adiós a los autobuses diésel el 1 de enero de dentro de otro año.
¿14 meses?
23, 14 meses. Pero los pequeños datos me encantan. Por ejemplo, me dicen que si yo voy a comprar una bicicleta eléctrica, tengo posibilidad también de tener ese gap al que se refería
hasta
del
500
coche
euros,
eléctrico.
Sacamos una esta misma semana, comenzará a partir de mañana.
Esto es novedad.
Las ayudas para la compra de vehículos de micromovilidad, vehículos de movilidad personal, patinetes, bicicletas eléctricas y demás, hasta 500 euros para la compra de una bicicleta eléctrica, por ejemplo. O sea, que estás, Costa, en el...
Es, que
es tu oportunidad para hacerse
eléctrica, pero voy a aprovechar el Ralph Fraile, que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y entonces digo, pues por un lado el Blas y por otro lado lo que aporta Caravan, pues nos ahorramos.
Pues merece la pena, y además que a veces hay más usuarios, no hace falta más que ver la ciudad de Madrid y las grandes ciudades europeas donde los patinetes, las bicicletas también cada vez tienen una presencia mayor, especialmente en el centro. Y eso genera muchas oportunidades porque la gente utiliza unos modos de movilidad sostenible, pero también dificultades, especialmente en lo que se refiere al estacionamiento de este tipo de vehículos que muchas veces ocupan las aceras, y por eso en la nueva ordenanza de movilidad pretendemos ordenar todo ese estacionamiento para liberar las aceras, y que las personas mayores, las personas con movilidad reducida, lo tengan más fácil utilizar las aceras.
Yo quería preguntarle al señor Caravante cómo está el cielo de Madrid en estos días donde estamos mirando porque va a caer, parece ser, hasta nieve. Pero me gustaría saber cómo estamos en este momento
no
a
le
nivel
de
contaminación.
Filomena no me lo recuerde.
No, a mí no me lo recuerde tampoco porque, en fin, estuvimos aquí muchas horas delante de estos micrófonos.
Ya imagino. Estamos pendientes siempre de las predicciones meteorológicas, y ya os digo que este año con los nuevos contratos hemos reforzado notablemente los servicios destinados a la limpieza, la eventual caída de la nieve. La caída del aire en la ciudad de Madrid está bien, es verdad que entramos en los peores días siempre.
¿Estos son los peores?
Sí, porque la acumulación, la calidad del aire, la acumulación de los gases de efecto invernadero y hidróxido de nitrógeno tiene muchísimo que ver con las condiciones meteorológicas, tiene mucho que ver especialmente con las condiciones de ventilación de la ciudad y con la diferencia térmica entre la noche y el día. Y estos días, las semanas de noviembre y diciembre son siempre las peores, cuando uno analiza el histórico, son siempre los peores cuando se produce una mayor acumulación y, por tanto, concentración de esos niveles de óxido de nitrógeno. Pero estamos mejor que el año pasado en algunas estaciones. Hay que recordar que el protocolo anticontaminación no se activa desde enero del 2019, o sea que hace ya, va a hacer 2 años que no se activa el protocolo anticontaminación. Acordaros aquello de las matrículas pares y demás que generaba tanta confusión y que se había activado durante tantas ocasiones y que, sin embargo, desde el año 2019, enero del 2019, no se activa. Es verdad, y me podréis decir que las condiciones de movilidad, lógicamente, derivadas de la pandemia han cambiado. Pero ya os digo, estamos en 120% del tráfico, por tanto, en ese sentido, no son muy distintas a las actuales de las que había en el año 2019.
¿Y qué dicen las estaciones de medición del
pues,
aire?
Estamos en Plaza Elíptica, que es el punto más negro de la contaminación, no de Madrid, sino de España, que fue la única estación en Madrid que incumplió el año 2020 por tan solo 3 centésimas. Estamos mejor que el año pasado, pero, insisto, vienen los peores días de concentración, los peores días de ventilación, y estos días no son buenos para la calidad del aire especialmente.
Plaza Elíptica, el peor, el punto negro, podemos decir. ¿Qué otros lugares hay así conflictivos? Los primeros que usted mira cuando llega al trabajo.
Pues Escuelas Aguirre, que está curiosamente pegada al Parque del Retiro, es una estación que también suele tener unos niveles inadecuados, igual manera que la que se encuentra la avenida Ramón y Cajal, especialmente Plaza Elíptica. Insisto, fue el año pasado la única que incumplimos, por eso en la ordenanza hemos aprobado una zona de bajas emisiones que entrará en vigor el próximo 22 de diciembre, en la que solo podrán circular los residentes o aquellos que tengan no podrán circular aquellos que tengan un vehículo A, que son los vehículos más contaminantes. Un vehículo A es un vehículo que contamina 7,2 veces más que un vehículo B y 47 veces más que un vehículo eco. Por tanto, parece lógico poner el foco y la restricción en aquellos vehículos más contaminantes, y son vehículos, por cierto, del año 2000, en el caso de la gasolina, 2006 en el caso del gasoil, es decir, vehículos muy ya bastante antiguos.
Yo me acuerdo de la época de José María Álvarez del Manzano, siendo alcalde de Madrid, que le sonará porque tiene usted
una
relación familiar con él, todo se ha dicho de paso, en la que se decía sistemáticamente aquello de no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia. Esto es verdad, usted lo
pero
mantiene.
Pero es así, o sea, lo que pasa es que eso se puede decir cuando la administración hace todos los esfuerzos por tener una ciudad limpia. Por eso nosotros podemos hoy, no exigir, pero sí solicitar a los ciudadanos que seamos más escrupulosos con la limpieza de la Ciudad de Madrid, porque hemos sacado unos contratos de limpieza de zonas verdes que incrementan en 125 millones el presupuesto anual e incorpora 2.500 barrenderos y jardineros más. Ahora que hemos hecho desde la administración todos los deberes, lo que decimos es que las empresas contratistas hagan los suyos cumpliendo los pliegos, los contratos, pero también, por supuesto, los ciudadanos. Efectivamente, muchas veces se ven actuaciones incívicas, en fin, que perjudican a todos, porque la limpieza nos cuesta 272 millones de euros al año a todos los madrileños. Y le tenemos que limpiar porque hay mucha gente que ensucia, aunque, como digo, primero tenemos que hacer los deberes de la administración para luego poder exigir a los ciudadanos.
Quería daros el dato de que la incidencia de COVID en España se ha disparado con una incidencia de 132 casos por cada 100.000 habitantes, 20 puntos más que el viernes. El Ministerio de Sanidad ha notificado 15.875 nuevos positivos y 22 fallecidos durante el fin de semana. Dicen que estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, pero bueno, esto es un suma y sigue. Comunidades, Aragón, la que más tiene, Navarra y País Vasco. Así que en este momento estamos así, en este ranking. Hablamos del ranking de la calidad del aire, pues este es el otro ranking que nos gustaría un día dejar de darlo porque todo se haya superado. Hemos hablado de las peores zonas, las mejores en Madrid, ¿cuáles son?
Yo es que me fijo en las peores donde tengo que solucionar los problemas, en los mejores es más complicado. Supongo que tenemos una estación en El Pardo. Yo creo que esa debe ser de las mejores estaciones. Tenemos 24 estaciones. Insisto que las peores son Plaza Elíptica, el Parque del Retiro. Y luego el resto tiene un nivel de calidad del aire aceptable. De las 24, insisto, solo incumplimos en una. Por tanto, hay 23 que tienen una situación aceptable de calidad del aire. Que cumple al menos los límites que establece la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea, a partir de los cuales se puede garantizar la salud de los ciudadanos. Porque la calidad del aire no es un problema de color del cielo y recordar a ese cielo velazqueño, sino es un problema de salud. Y eso lo tenemos que tener todos en cuenta. Y, por tanto, es necesario tomar decisiones y actuaciones contundentes para mejorar la calidad del aire y, por tanto, la salud, garantizar la salud de los madrileños.
La del Pardo se dispara solamente en el acústico durante la berrea. Es un momento en el que estas cosas pasan.
No descuides el tema del ruido, que es un tema de los que más problemas nos genera. No en El Pardo, en la Ciudad de Madrid, de los que más quejas y reclamaciones
le toca a usted
provoca
también.
En la Ciudad de Madrid, claro. Cuando uno ve las reclamaciones y quejas de los ciudadanos, la principal, no ahora con el tema de las terrazas, sino desde el punto de vista histórico, el ruido suele ser una de las principales quejas de los ciudadanos, porque es un tema absolutamente molesto. Se toman decisiones, se toman actuaciones, por ejemplo, las zonas de protección acústica especial, las zonas de protección acústica que delimitan las actuaciones, limitan los horarios de la actividad y de la actividad especialmente en la calle, precisamente para garantizar el descanso de los ciudadanos.
De los ciudadanos. Y escucha, que le gusta mucho a Borja Garabante, Roberto Carlos.
No quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares, y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Yo le quería decir que viajando a otros lugares, a otras ciudades, en Madrid estamos reciclando y mucho. No sé si ha hecho la comparativa con otras zonas. A mí me sorprende que en otros lugares de España, no voy a señalar, no tengan tantos cubos, por ejemplo, como nosotros. O sea,
pues Nieves, aquí ha sido un reto, lo comentábamos esta mañana también. Hemos incorporado el cubo marrón y el cubo de la orgánica en todos los barrios, en todos los distritos de la Ciudad de Madrid. Muy pocas ciudades lo tienen, prácticamente ninguna.
Me sorprende, yo creía que esto era normalidad.
Pero fíjate, más sorprendente es el resultado, porque cuando uno ve el resultado y se analiza, aproximadamente el 80% de lo que los madrileños echan en el cubo marrón está bien. y no es fácil, porque como tú dices, cada vez tenemos más cubos y muchas veces uno tiene dudas respecto a dónde tiene que ir el residuo. Yo creo que la gente lo ha asumido bien y sobre todo hay una conciencia medioambiental en el ámbito de los residuos cada vez mayor, que empieza sobre todo por los pequeños de las familias, son nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces los que nos dicen dónde tiene que ir en cada uno de los cubos o que nos obligan a tener esos cubos para separar el residuo, y eso pues hace mucho bien en el tema del medio ambiente, en el tema de la gestión de los residuos, que es un tema absolutamente importante para la Ciudad de Madrid como consecuencia del impacto que tiene en los gases de efecto invernadero.
Ha pasado una cosa muy curiosa esta mañana en las jornadas, disculpe que vuelva a referirme a ellas, en economía circular, la innovación y la recogida que estamos celebrando aquí en Madrid, es decir, que en la sede de la Facultad de la Universidad Camilo José Cela, en la calle Almagro, en el SEC. Porque he preguntado a los alumnos, a los chavales que estaban allí de la Politécnica, del Rey Juan Carlos, etcétera, a propósito de la descarbonización, si recordaban, Nieves, la película Mary Poppins, donde había un desollinador.
Sí, es verdad.
¿Por qué les he preguntado esto? Porque el director general de descarbonización, Fernando Arlandis, me dice que su madre, cuando le dijo a lo que se dedicaba, le dijo: hijo, te has hecho desollinador. Y claro, pues oímos tanto hablar de descarbonización que en qué punto estamos y cómo podemos contar ahora mismo, en un minuto a nuestra audiencia, qué hacemos.
Pues nosotros tenemos una hoja de ruta, que hemos llamado hoja de ruta hacia la neutralidad climática, que lo que pretende es avanzar esa descarbonización. Pero tiene que ser una transición. Yo digo muchas veces, esa transición hacia la descarbonización de las ciudades no puede ser una ruptura del modelo, que es lo que muchas veces por algunos sectores se pretende. Avanzar en la descarbonización es sacar el combustible, por ejemplo, el diésel de los autobuses de la MT, avanzar en la electrificación definitiva de nuestras ciudades, avanzar en el impulso del transporte público y una mejor gestión de los residuos. Con eso tendremos una hoja de ruta que nos llevará a la descarbonización definitiva.
¿Solo con
de la
dinero público?
No, si no contamos con el apoyo de las empresas, no contamos con el apoyo de los ciudadanos, no será posible. Pero fíjate, todas las empresas se apellidan sostenible. Si se apellidan sostenible es porque los ciudadanos cada vez tomamos nuestras decisiones de compra en función de si una empresa es verde o no, porque tenemos una mayor conciencia medioambiental y eso es la garantía del éxito hacia la descarbonización.
Hemos llegado al final.
¿Hasta aquí hemos llegado?
Pues
se coge su bici, se caravante y se marcha.
Contigo, ¿eh?
Sí, claro, sí. Los dos ahí en un tándem. Bueno, pues gracias, Constantino, por este con permiso de hoy y a nuestro invitado especial con el que hemos iniciado la semana, Borja Caravante, delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Muchas gracias, Nieves.
Espero que repita dentro de poquito. Y a todos ustedes nada más que a las 4 de la tarde les esperamos mañana martes y que, ya saben, disfruten de lo que queda de tarde. Ha sido un placer. Gracias, como siempre. Adiós.